ni el Estado, ni la Iglesia podrá decidir sobre nuestro cuerpo.
Aborto libre y gratuito ya.
A Barcelona estan imputades 40 dones per haver interromput voluntàriament el seu embaràs i 25 a Madrid.
Se están revisando unos 2.000 informes médicos de mujeres que acudieron a las clínicas del doctor Morín.
Vienen a por todas.
Vienen a por todas.
L'associació E-Cristians ha posat la denúncia que ha engegat la persecució a la pràctica de l'avortament.
Aquest grup de pressió catòlic va néixer per frenar la campanya de la Generalitat per instal·lar màquines de preservatius als instituts. El seu president va ser cofundador de CiU.
L'any 2007, el govern regional de Madrid va subvencionar amb més de 100 milions de pessetes a la red Provida. El seu pensament es veu reflexat en aquesta cita.
El ánimo de los Provida no solo está en que el aborto sea una acción ilegal en todos los supuestos, sino que se vea el aborto como ahora se ve la esclavitud.
Todo esto está pasando ahora. De hecho, con la ley vigente de interrupción del embarazo, las mujeres que abortemos estamos amenazadas.
De moment, s'han presentat més de 4.000 autoinculpacions per a solidaritzar-se amb les dones imputades per haver interromput voluntàriament el seu embaràs.
En Barcelona, seguimos recogiendo autoinculpaciones para presentarlas el 28 de febrero a las 12 delante de juzgados.
Posa una parada al teu barri per recollir autoinculpacions el 23 i 24 de febrer.
Surt al carrer!
Surt al carrer!
Trobaràs el material a La Revoltosa, l'Espai Obert, l'Ateneu Popular de l'Eixample, la Ciutat Invisible i més.
Davant de l'integrisme catòlic i la fal·làcia democràtica, s'està realitzant una assemblea de dones autònomes per la despenalització de l'avortament els dijous a les 6 de la tarda a La Revoltosa. T'esperem al carrer Rogent 82.
Aborto libre y gratuito ya.
Y bien, hola a todos y a todas, estamos aquí, comenzamos Rebeldes sin Sombra, estamos en directo. Deciros que si queréis intervenir en el programa de hoy, podéis hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Como bien habéis podido oír, hemos querido empezar con esta cuña que finalizaba el día de hoy, que se entregaban las autoinculpaciones sobre el tema del aborto. Yo aborté y es el tema que nos va a ocupar la tarde de hoy. Hablaremos de cómo está el tema, los ataques que se están viviendo por parte de partidos ultraderechistas y demás organizaciones. Tendremos intervenciones en directo vía teléfono y mucho más. Estás escuchando Rebeldes sin Sombras en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Said Y bien, aquí continuamos en directo en Rebeldes sin Sombras. Si deseas participar, ya lo sabes, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y aquí continuamos en directo con el tema que nos ocupa hoy, el tema de el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por el derecho al aborto libre y gratuito. Y recordaros que en todo este, en toda esta batalla por el cierre y los casos que acaban de suceder del cierre de varias clínicas, tanto en Madrid como en Barcelona, queríamos comentar qué grupos se encuentran detrás de todo esto. Comentaros así varios artículos. Uno de ellos dice así: el ataque al derecho al aborto es crucial en la agenda del lobby ultracatólico español y para ello no le hace ascos a ningún apoyo, sobre todo en Madrid. En la reciente ofensiva contra las clínicas donde se practican abortos, que ha conllevado el cierre de varias de ellas en Madrid y Barcelona, confluyen grupos contra la libre elección, llamados así por las organizaciones de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con organizaciones tradicionales de la ultraderecha. El partido ultraderechista Alternativa Española, AED, se manifestó ante 5 clínicas de Madrid y pidió la derogación de la ley del aborto ante la delegación del Gobierno. Por otra parte, en Valencia, la plataforma Ultra España 2000 organizó una misa contra el aborto en la iglesia de San Valero. Siguiendo con la misma tónica, por su parte, la catalana E-Cristians, impulsora de la denuncia contra las clínicas del grupo Ginemedex en Barcelona, trabaja con grupos ultraderechistas como el Foro Arbil, Jordi con a la cabeza con Jordi Gisterri, director de la publicación cristiana Foc Nou, manifestó a Diagonal que tras la llegada del tripartito al gobierno les cerraron el grifo. Se han articulado con la red española no tanto por convicción como por intereses económicos y políticos. En el 2007, el gobierno regional dio 700.000 euros a la Red Provida, formada por congregaciones religiosas. En fin, podríamos continuar con infinidad de organizaciones ultraderechistas que están en contra de la libre elección, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y también deciros de que, bueno, que nos han llegado muchísimos artículos, casi todos centrados en colectivos neoconservadores, ultracatólicos, ultraderechistas, en los que están implicados tanto empresarios como medios de comunicación, gente por parte del gobierno y demás organizaciones, que también no queríamos profundizar por el tema de tampoco queríamos que ocuparan nuestro espacio ni darles mayor publicidad.
Bueno, y esta contarles que esta mañana tuvimos la suerte de estar ahí frente a juzgados con todas las mujeres que estaban llevando las autoinculpaciones, y realmente fue, bueno, como se vivió, fue muy guapo, ¿no? Aparte de que habían bastantes medios de comunicación y que a la hora de leer el manifiesto y hacer la entrevista, pues se notaba que el que estaba llevándola, pues le habían dado simplemente la cámara y le habían dicho vete ahí, que no tenía ni idea de dónde estaba parado. El tío estaba, vamos, más desubicado que te podrás imaginar. Pero bueno, aparte de esto, fue muy guapo, sobre todo la intervención que tuvieron unas chicas de la Asamblea de Donas Autónomas per la Despenalización del Avortament, que fue bastante creativa, que a más de alguna nos sacó una risa y bueno, y causó mucha complicidad entre nosotras, ¿no? Y tengo acá el comunicado que ellas repartieron después de la performance. Y luego tengo acá un email que me ha mandado una de las mujeres que participa en esta asamblea y que, bueno, iré leyendo por partes a medida que el programa vaya avanzando. Y bueno, les leo el comunicado Espero sean pacientes con mi acento cuando leo en catalán. Tornem els anys 80. Després de 30 anys de democràcia, les dones d'aquest estat continuem sota un règim de minoria d'edat permanent. La nostra capacitat reproductiva continua sent una prioritat per sobre la nostra llibertat. Denunciem la criminalització del dret a decidir de les dones, que té com a objectiu reduir-nos al paper de mares i submises. Durant els últims anys, les feministes ens hem conformat amb la llei que ha permès arribar a una situació de persecució digna del franquisme. Aquesta situació no ha estat casual, sinó que està liderada per grups de pressió que s'articulen a nivell internacional, influint sobre diversos àmbits de poder: partits polítics, mitjans de comunicació, poder judicial, la Iglesia, per tal de transmetre un discurs retrògrad i aparentment espontani. Però les conseqüències d'aquest discurs no recauran sobre una classe hipòcrita i benestant que pot anar a avortar a Londres d'amagat sota l'excusa de renovar vestuari, sinó sobre les dones precàries, que no disposarem d'una xarxa sanitària pública que garanteixi una intervenció segura i que ens exposarem a fortes represàlies legals per haver exercit una llibertat que no ens és reconeguda. El fonamentalisme ha entrat a casa nostra, però és catòlic i burgués. L'avortament en condicions de clandestinitat augmenta significativament el risc de mort de les dones. Per tant, no som nosaltres les assassines, sinó aquells que volen il·legalitzar l'avortament. Ara i sempre, solidaritat feminista. I firma Barcelona, 28 de febrer del 2008, Assemblea de Dones Autònomes per la Despenalització de l'Avortament. Desde la ley de 1985, todo ha funcionado con normalidad y sin graves problemas. La administración, que renunciando ella misma a su obligación de prestar estos servicios, los ha venido concertando con esas clínicas privadas, autorizadas por ella misma, con lo que evitaba tomar medidas contra los médicos que ya por pura fórmula se declaraban objetores. Cosa bien simple si se trataba de abortos. Quizás no fuera tan fácil si se objetara por otras causas, como no hacer transfusiones de sangre por ser testigo de Jehová, etc. Ellos dicen que esto es público y gratuito, pero es una forma de privatización que esconde el verdadero problema. En la pública y en demás temas de sanidad, objeción, si es concertado, ¿quién administra los gastos y la calidad de los servicios? Evidentemente, esto enlaza la lucha con la privatización de la sanidad pública. Con la ley de 1985, las mujeres quedaron en manos de quien quisiera revisar los criterios médicos que aconsejaban un aborto. Y así ha venido pasando con novios que denunciaban a sus novias a las que ellos mismos habían llevado a abortar. Maridos que alegaban el aborto como un hecho negativo de la esposa cuando trataban de divorciarse, etc. Casi todas estas denuncias han sido rechazadas por los tribunales, aunque el daño que se le producía a muchas mujeres ya estaba conseguido. Nunca había causado problemas la ley, excepto a las mujeres, por el riesgo que corrían por la justificación dada para abortar.
Teníamos una llamada para meter en directo, no nos ha dado tiempo de coger el teléfono, por favor, si la persona que acaba de llamar lo puede volver a intentar, que estaremos pendientes.
Los grupos antiabortistas, esos grupos que les preocupaba la vida del no nacido, porque la de los ya creciditos no les importaba lo más mínimo, y se dedicaban y dedican a pegar, insultar, amenazar y causar lesiones al personal que trabaja en esas clínicas que realizan abortos y a las mujeres que acuden a las mismas. Tienen numerosas denuncias contra ellos y condenas dictadas en su contra. Entonces, ¿qué poder fáctico tienen? ¿Por qué se les da cobertura a esta gente que se dedica a amenazar de muerte a trabajadoras de esas clínicas, a causarles lesiones y a intimidar a las mujeres que intentan ejercer un derecho reconocido en la ley?
Y bien, tenemos una llamada. ¿Me escuchas?
Sí.
Hola.
Sí, te escucho.
¿Qué tal?
Bien.
¿Querías intervenir, no, en el programa?
Bueno, no, yo no es que quisiera. Es que me gustaría también saber qué es lo que me queréis preguntar, porque no hemos hablado nada.
Ajá. ¿Tú participabas en el colectivo DAIA?
Sí.
Y nos gustaría un poco, para poner el toque más histórico también, concretamente de Cataluña, ¿no?
Sí.
Sobre este tema que nos aborda esta tarde, sobre el tema del aborto, y qué podrías contarnos sobre tu experiencia en el colectivo DAIA.
Bueno, lo que podría explicar es que durante muchos años estuvimos dando, concretamente del año 75 al 84, uh-huh. estuvimos dando información de aborto, pero no porque inicialmente quisiéramos hacer esto, sino que teníamos un grupo de información sobre sexualidad, anticoncepción, uh-huh. porque pensábamos que era necesario pues conocer todos estos... conocer los anticonceptivos, conocer el propio cuerpo, ¿no? Y uh-huh. no dejar todo esto en manos de médicos o de otras personas que pudieran decidir por las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces era porque considerábamos que eran procesos naturales, que no eran enfermedades ni cosas parecidas, y que era necesario conocer y luego que la mujer pudiera decidir por sí misma, ¿no?
Claro, importante. Uh-huh. ¿Y cómo se llevaban a cabo estas, cómo os organizabais?
Éramos un grupo, bueno, en estos años no, evidentemente funcionábamos de forma, bueno, militante o como queráis llamarle, porque no había subvenciones ni nada, nos manteníamos pues incluso con aportaciones nuestras, teníamos un local, siempre tuvimos un local. Entonces dábamos muchas charlas en las asociaciones de vecinos, en las vocalías de mujeres de Barcelona y de otros sitios. Nos llamaban para dar charlas por las tardes a las mujeres sobre, normalmente eran ciclos de 4 o 5 sesiones donde se informaba, donde hablábamos de los métodos anticonceptivos, de sexualidad, de todas estas cosas, ¿no? Y luego ya cuando el tema del aborto, pues que eran, bueno, claro, era ya un tema que casi, que prácticamente nos desbordaba, uh-huh. pues hacíamos sesiones de información sobre el aborto, pero sesiones colectivas, ¿no? Yeah. O sea, grupos de 20 o 30 mujeres. A la vez dábamos toda la información en qué consistía y sobre todo porque no quería, o sea, queríamos que la gente, o sea, hacer visible el problema que había tan grave, de falta de información y de pocas posibilidades, bueno, entonces había que salir fuera del país, uh-huh. pero que las mujeres fueran conscientes de que era un derecho que había que reclamar y que si no se hacía así, pues que no nos lo darían pues así caído del cielo.
Claro, ¿y nos puedes contar un poco cómo fueron vuestras campañas de cara a la calle, cómo a exigir este derecho que os era vetado?
O sea, primero era, o sea, una idea que era así como, claro, era lenta, ¿no? Porque era, uh-huh. se trataba de que todas las mujeres fueran conscientes de esto y tal. Y luego también formábamos parte, pues, de las comisiones que hubo por el derecho al aborto, que, pues, se hicieron encierros, autoinculpaciones, ¿no? En aquel momento también decir que habías abortado, pues, tampoco era lo mismo que ahora, porque entonces sí que estaba totalmente, o sea, como no existía ni siquiera la ley de determinados supuestos, pues uh-huh. Era realmente un delito, ¿no? Y hubo, claro, miles de autoinculpaciones, ¿no? También en aquel momento como parte de la campaña por el derecho al aborto.
Ajá. Ay, que quería comentarte algo. Claro, lo que hemos empezado el programa, ¿no? Hablando del día de hoy, que se hacía entrega, ¿no? Hmm. De bastantes autoinculpaciones sobre este tema, ¿no? Hmm. Y bueno, nos parecía bastante anecdótico, ¿no? Cómo se retrocede también, sí, en la historia con determinadas luchas que siempre dan la casualidad que son temas bastante referidos al ámbito de la mujer. Hmm. Y
¿cómo?
Esto es lo más alucinante, ¿no? Porque sí, es como si hubiera, bueno, pasado el túnel del tiempo, ¿no? Nosotros, sí, dejamos de dar esta información, bueno, primero porque también estábamos un poco cansadas porque realmente era un trabajo terrible, pero pensábamos, ¿no? Pues dices, bueno, pero ya en este momento parece que esto está resuelto, ¿no? Ya, pues hay unos determinados... Bueno, sabíamos que no era esa la ley que queríamos, claro, por supuesto.
Claro.
Pero parecía que como las cosas iban, bueno, funcionando en, de esa forma, ¿no? Así con esa doble moral de que... Pero la gente va solucionando su problema, pues parece que ya está todo resuelto, ¿no? Y entonces de repente pues te das cuenta de que no. Primero que cuesta mucho conseguir las cosas, pero que a la que te descuidas, pues rápidamente el derecho se, se pierde, ¿no?
Claro, y que uno de los lemas de las campañas que están ahora es que el aborto, a ver, no solamente puede ser accesible para mujeres que puedan pagar una clínica privada, ¿no? Porque esto deja fuera a muchas mujeres precarias que simplemente no cuentan con el dinero para pagar estas estos sitios o poder viajar al extranjero para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto también es algo que ahora están reivindicando la, las mujeres que llevan esta campaña, ¿no? Pero tengo otra pregunta por algo que mencionabas antes, porque supongo que debe ser muy fuerte después de 30 años que volver a que surjan los mismos lemas en, en la calle, ¿no? Estar otra vez frente a las instituciones gritando algo que, bueno, que si no se pensaba ganado, pues al menos había quedado silenciado por porque, bueno, porque parecía que... se había, aunque con esta doble moral, solucionado un poco, ¿no? Ya no se hablaba tanto del tema. Pero ¿cómo has vivido tú ese traspaso generacional? Que si lo has sentido, si crees que ha quedado como una generación ahí perdida durante todos esos años que no estuvo esto, que no estuvieron estos lemas en la calle, ¿no?
Hombre, nosotros siempre pensamos que eran para mantener esto, o sea, siempre pensamos que todo esto, toda la información esta de sexualidad, de anticoncepción, todo esto, tenían que ser grupos de mujeres, aunque no fueran ellas las que, al menos que, las que ejercieran el control, ¿no? Porque si se dejaba que otros lo hicieran, pues que no, que se acabaría perdiendo, desvirtuando, medicalizando y además, pues, sometiendo a las mujeres, pues eso. Pues y a mí, o sea, juzgando a las mujeres por lo que hacen, ¿no? Y impidiendo que ejercieran su derecho, pues porque, bueno, pues porque nadie puede asegurar que la gente que está dando en este momento información, como la información se está dando desde los centros de atención primaria, nadie sabe si, al menos aquí en Barcelona, si la persona con la, a la que yo le voy a pedir la información es una persona que ha hecho objeción de conciencia, está en contra del aborto, todo un montón de problemas, ¿no? Y hay muchas mujeres que pasan cantidad de humillaciones, ¿no? Para ir a pedir una cosa que es un derecho, o debería ser un derecho, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad es que, bueno, pues, sinceramente, cuando nos encontramos el primer día de la campaña del aborto, la verdad es que también, o sea, nos encontramos allí pues mucha de la gente que habíamos estado luchando por esto hace 30 años, pero realmente también encontré a faltar pues la gente que realmente ahora tiene este problema o gente más joven, ¿no? Yo creo que es que como estaba como tan asumido que era un derecho, que ya la gente pues pensaba que, bueno, pues que es tan inconcebible, ¿no?, que no exista, que supongo que es que no, la gente no se lo acaba de creer, ¿no? Y quizá pues por eso no se moviliza, no sé cuál es el problema, pero realmente yo creo que la gente tendría que estar mucho más indignada de lo que está.
Y claro, también estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que tú dices, que igual esa... de que no acabas de creértelo, porque realmente, bueno, o desde aquí, desde Rebeldes sin Sombra, ¿no?, desde el programa de radio, que hemos tratado el tema del aborto por toda Sudamérica, ¿no?, mogollón de noticias que nos iban llegando, de compañeras que iban viajando, nos iban contando historias, y siempre lo hablábamos, ¿no?, de cómo, bueno, tenemos esta ley con los tres supuestos, pero nos queda aún mucho por hacer, porque para nosotras igual el supuesto más importante era como el derecho a decidir, ¿no?
Claro.
Que lo englobaría, nos dejaríamos de ser tratadas como que no estamos bien psicológicamente, que estamos locas y dejaríamos de decir, o sea, llamaríamos a las cosas por su nombre,
exacto,
¿no? Que era lo que realmente, bueno, llegaría como esa ley a ser completa, ¿no?
Sí. Irreal. Lo que se reivindicaba.
Claro,
o sea,
¿no?
Lo que se reivindicaba es el derecho a las mujeres a decidir.
Claro.
Si querían tener o no un hijo, si... Entonces, claro, al final dices, bueno, sí, pero puede aportar, pero pagando, si no, pues hay una fundación que te ayuda y siempre así, pues como... Bueno, medias tintas de estas que nunca es el derecho completo, ¿no?
Claro.
Y además que fuera gratuito, por supuesto.
Claro. Y, bueno, si nos quieres comentar algo más, porque lo que sí te había comentado, ¿no? El tema de cuando aparecen los centros de planificación familiar. ¿Tú nos podrías comentar algo de eso?
Bueno, nosotros como grupo también negociamos con el Ayuntamiento de Barcelona en los años 70, 78 creo que fue, pues la abertura de centros de planificación familiar. Tuvimos unas negociaciones muy fuertes y nosotros defendíamos que quien debía estar en esos centros eran mujeres que tenían que dar la información, que tenían que ser mujeres más que
concienciadas,
¿no? Exigencia profesional, porque considerábamos que allí no se trataban patologías, que si había, pues se tenían que derivar a otro sitio y que tenían que ser, claro, pero esto, pues duraron estos centros, pero hace cosa de 4 o 5 años aquí en Barcelona decidieron pues cerrar estos centros de planificación. En otras ciudades se siguen manteniendo y darlo pues a los centros de atención primaria, ¿no? A los ambulatorios. Entonces, bueno, también fuimos 4 defendiendo esto, ¿no? Porque considerábamos que tenían que haber, en vez de 3, pues tenía que haber más centros, porque es muy difícil yo creo que es bastante difícil que la gente joven vaya a un centro de atención primaria, pues a pedir información de anticoncepción. Bueno, a lo mejor sí, porque hacen lo de la tarde yoga y cosas así, pero a la hora de un aborto u otras historias, pues realmente es bastante difícil, ¿no?, que la gente vaya, no sé.
Que claro que no deja de estar incluido dentro de un hospital también, ¿no? Es un ambulatorio y realmente debería ser un tema tratado como de otra manera, ¿no? Que esa era la...
Bueno,
como la base,
era nuestra idea,
¿no? La base de estos centros de planificación familiar, ¿no?
Que, bueno, no tenían por qué tratar ninguna clase de patología ni nada cuando la detectaran. Pues entonces sí, muy bien, enviarla en un centro de atención primaria o un hospital o donde correspondiera, pero por dar la información y explicar lo de los métodos anticonceptivos, tampoco creemos que fuera necesario todo esto, ¿no? O dar información sobre aborto, claro.
Claro.
Bueno. Pues, ¿cómo tú has estado siguiendo, supongo, toda la campaña, ¿no?, que se está llevando?
Sí.
¿Y tienes alguna convocatoria para hacer que se llevará a cabo los próximos días o el próximo mes?
Pues hoy ha sido lo de las autoinculpaciones,
sí.
Luego el día 6 a las 7 de la tarde, dentro de lo que son los actos del 8 de marzo, hay una charla en el Centro de Cultura Contemporánea sobre el tema del aborto. También se van a seguir recogiendo autoinculpaciones, seguramente habrá otra nueva entrega. Y después, el día 8, este año, la manifestación del 8 de marzo es también sobre el tema del aborto. Creo que es a las 6 de la tarde, está convocada.
Sí. Bueno, ¿algo más que quieras como decir o hacer invitación a o, bueno?
Hombre, creo que
compartir.
Sería, bueno, mujer, creo que sería, que es importante, ¿no?, que se debata sobre el tema, ¿no?, y que otra vez pues vuelva a haber así un poco, abrir un poco otra vez el debate sobre el tema, ¿no?, y explicar, ¿no?, que que todo, no sé, que ser conscientes de que realmente esto es un derecho, que no lo hemos conseguido del todo, pero que hay que conseguirlo, que no se puede perder.
Uh-huh. Nosotras también quería, bueno, nos parecía bastante importante tratar, abordar este tema, ¿no?, desde la radio, y que la gente que nos escucha pudiese intervenir y no sé, un poco debatir el tema, porque también pensamos que, bueno, ahora de cara a unas elecciones también, ¿no?, está todo, si estamos hablando de que hay un retroceso en la historia, pues puede haberlo, pero de manera rotunda, ¿no?, según qué partido gane, ¿no?
Claro.
Y hemos empezado el programa hablando, ¿no?, de los grupos de ultraderecha y la Iglesia, ¿no?, que va cogido de la mano.
Sí.
Y bueno, ¿no?, como estos partidos se han pronunciado claramente de que ni siquiera iban a conservar, ¿no?, o a mantener esta ley y los presupuestos.
Ajá.
Y bueno, y ahí ya nos encontraríamos como otra vez de vuelta en el punto de partida, ¿no? Y eso, yo creo que ahí es donde la gente se tendrá que concienciar, o por lo menos las personas que ahora no están participando, ¿no?, o están ahí como, bueno, esto no puede ser, ¿no?
No, y se además va a mantener. La injerencia, ¿no?, que claro. Es, bueno, es un tema que no hemos hablado, ¿no?, de la Iglesia, porque claro, todas estas cierres de clínicas es debido a la denuncia de un grupo, uh-huh, no sé, religioso, no sé cómo llamarle, sí, ¿no?, o católico, o
cristians, y aquí en Cataluña.
Bueno, y siempre tienen que estar metiendo en la vida de todo el mundo, o sea, es que, sí, sí, como, no sé, pues que la gente que sea creyente o que sea, pues que obre en consecuencia de sus creencias, pero al resto de la gente que nos dejen tranquilos.
Claro.
Sí, hay el lema este que estaba en una de las pancartas y aparte que es una de las consignas así más utilizadas en Argentina en estos encuentros de miles y miles de mujeres, el sacar vuestros rosarios de nuestros ovarios, que es que aparte de rimar muy bien, es que lo dice claro, ¿no? La Iglesia está metida aquí con su, bueno, tiene aquí metido no solo los rosarios, sino que vamos, está de lleno ahí en toda esta criminalización, ¿no? Y esto tampoco es cosa nueva, no es nada que nos hemos enterado ayer, ¿no? Esto viene dando desde que quemaban a las mujeres en la Inquisición y mucho antes, ¿no?
Pues sí, sí, parece que a todos les da por lo mismo.
Ya.
A todos los integrismos estos, ¿no?
Claro. Bueno.
Bueno, pues.
Bueno, pues muchas gracias por haber llamado y haber contado, ¿no?, un poquito de la historia también de Cataluña, de que no es nada nuevo, de que aquí había pues grupos de mujeres luchando por esto hace 30 años, que ahora nos vemos en la misma necesidad de volver a estar ahí al pie del cañón, y seguiremos hasta que lo consigamos, ¿no?
Muy bien. Uh-huh.
Vale.
Bueno, gracias. Gracias.
Pues muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
I got my hair, I got my hair. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Hoy, 28 de febrero, han convocado a diversos medios de comunicación los diferentes grupos de mujeres de Cataluña y han presentado más de 2.000 autoinculpaciones al juzgado de guardia de Barcelona. Con esta presentación se concluye la primera de las presentaciones de autoinculpaciones que la campaña por el derecho del aborto están dando a término. Pero seguiremos recogiendo. En total han estado 4.000 en Madrid. Esta presentación ha estado acompañada de una presentación artístico-política y reivindicativa de la Asamblea de Mujeres Autónomas por la Despenalización del Aborto. En esta presentación, bajo el lema Volvemos a los 80s, las mujeres presentaron, es que estoy traduciendo, disfrazadas a los 80s, han petado globos enormes que tenían dentro de su ropa y todas cantaban juntas, nosaltras parim, nosaltras decidim, y a continuación bailaron una conga y han cantado, bueno, muy gracioso y muy talentosas las chicas. Que nos detengan, somos unas abortistas, malvadas feministas, y no nos pueden controlar, que nos hizo reír a más de alguna que estamos ahí presentes. Estaban guapísimas chicas, y bueno, esto era un poco de lo que pasó hoy por la mañana frente a juzgados. Y bueno, es una invitación también a todas las que todavía no se han autoinculpado a hacerse parte de esta campaña que apenas está comenzando.
Why did you do it?
bien, aquí continuamos en Rebeldes sin Sombra. Como habéis podido comprobar, se nos ha vuelto a colar esta canción. Ha sido casi aposta porque nos gustaba mucho. Y bueno, deciros que ahora estamos intentando hacer conexión vía telefónica en directo con una compañera que está en Argentina, que va a comentarnos cómo está la situación allá sobre el tema del aborto, que es un tema que, como ya he empezado antes a decir, ¿no?, al principio del programa, el tema del aborto por toda Latinoamérica ha sido un tema muy hablado, muy debatido aquí en Rebeldes sin Sombra. Hemos seguido todas las noticias de mujeres que en ciertos lugares, como por ejemplo en Argentina, al estar penalizado el aborto, pues mujeres que han ido presas con unas condenas de casi 14 años. Y bueno, y siempre habíamos hablado de un tema muy espinoso, que eran los abortos clandestinos, ¿no?, en el que pues han muerto muchísimas mujeres, ¿no?, y el índice era bastante elevado.
Claro, y que siempre tendemos a pensar, ¿no?, que la miseria está al otro lado, la miseria no está aquí entre nosotras, y que tenemos suerte de vivir en una democracia y de tener todo lo que tenemos, pero es que no nos damos cuenta también de todas las carencias y de todo. Una mujer acá no puede abortar libremente y eso es un problema. O sea, también estamos hablando de la salud, y no solo física, sino también mental, o de que venga gente a este mundo que va a vivir ya desde los primeros días en total rechazo porque su madre ha sido, ya sea por presión familiar o por todas estas mentiras que te meten tanto la iglesia como esta moral que dice primero la vida y después piensa en ti. Y bueno, ahí es donde te cuestionas, ¿no?, la vida de quién, porque tu vida puede quedar hecha pedazos después de un embarazo no deseado.
También, ¿no?, recordar de cómo han ido cambiando las leyes también por toda Latinoamérica, de cómo en algunos lugares ha ido despenalizando. La última noticia que leímos, creo que era México.
Bueno, no estoy segura.
Bueno, sí. Ahora mismo no estamos seguras, pero son datos que a ver si la compañera, ahora que vamos a conectar con ella, nos puede echar una mano con estos datos. No tenemos todas las cifras en la cabeza, ya nos gustaría, pero sí decir que son temas que hemos ido tratando aquí en Rebeldes sin Sombra, un tema que nos parece importante, que cómo cambia, ¿no?, en relación a las leyes sobre este tema en diferentes lugares, pero en definitiva como la base de la situación sigue siendo la misma, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está vetado, está reprimido, cosificado, silenciado, anulado desde...
Y la injusticia de que otros jueguen su juego político a costa de nosotras. Porque bueno, así como en unos sitios ahora aprueban ciertos parámetros dentro de los cuales sí puedes abortar, también en otros retrocede, ¿no? El caso último es Nicaragua. Desde que entra el exsandinista, que hace pacto con la iglesia para retroceder una lucha que también ya llevaba años, ¿no? Que era, bueno, poder abortar en casos extremos, ¿no? Donde corriera peligro la madre, por casos de violación y tal. Y ahora ver que este retroceso ya se ha cobrado víctimas. Y bueno, hay una campaña ahí bastante fuerte también para denunciar esto, ¿no? Es una campaña que esconde, por un lado, muchas muertes de mujeres que al haber no podido abortar, pues han muerto, o otras que por la misma desesperación que da también esta moral religiosa, que si tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio estás condenada al infierno. Claro, con todo este peso moral encima, claro que llegan puntos de desesperación a tal grado que, bueno, mujeres llegan a medidas que son, vamos, absurdas, que una mujer en una situación normal no llegaría a tomarlas, como yo qué sé, tomar medicinas o hierbas que en cantidades son peligrosas, o meterse cualquier tipo de objeto punzante dentro para acabar con esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ahora seguimos intentando la conexión vía telefónica, ponemos un poco de música y aquí continuamos en Rebeldes sin Sombra. Ya sabéis que podéis participar, si lo deseáis, llamando al teléfono 93-359-4900. También os podéis escribir a nuestro correo personal del programa, que es rebeldessinsombra@latinmail.com.
Bueno, y estamos aquí en Rebeldes sin Sombra. Estamos en un programa dedicado este día 28 de febrero a la campaña para un aborto libre y gratuito. Y hasta el momento hemos hecho así, hemos leído unos textos que venían, bueno, unos manifiestos de la campaña de la Asamblea de Mujeres Autónomas contra la penalización del aborto, y también hemos tenido la llamada de una mujer que forma parte del colectivo Daya, que es un colectivo que en la época de la transición luchó por el derecho del aborto. Y bueno, hemos tenido musiquita también varia, y invitamos a todas las que deseen participar también a que lo hagan a través del teléfono 9335-94900, y bueno, que estamos hoy día 28 de febrero en directo.
Say
¿Me escuchas?
Sí, hola.
Hola.
Hola, Rebelde Sin Sombra.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. Acá escucho muy bajito porque aparte está lloviendo un montón, hay temporal, así que las escucho bajito, pero algo las escucho.
Ajá, ¿ahora mejor?
Sí. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, sí, sí. Perfecto. Ajá.
A ver, hola, sí, las escucho sí, ahí un poquito. Me contaban recién que estaban hablando sobre toda la campaña que está haciendo allá por defender el derecho al aborto.
Uh-huh.
Hola.
Sí, sí.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, no, nosotros acá, recién ahora se continuó, ¿no? Porque se venía dando toda una lucha por el derecho al aborto libre y gratuito en toda Latinoamérica, que ya lo veníamos hablando en todo el programa, en los programas anteriores. Y bueno, así que cuando han llegado las noticias de España, de las reacciones de la Iglesia Católica, también acá han sentado así como diciendo, bueno, la reacción asoma por sus dientes por todos lados, no solo en América Latina.
Uh-huh.
Y nada, entonces yo solamente quería decirles que bueno, que acompañarlas, ¿no? Toda esta lucha que se está dando ahora ya en un terreno prácticamente electoral donde la Iglesia y el PP y todos van a hacer campaña contra esto, que es un derecho básico, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos de las mujeres, apoyar a todas las mujeres a que por lo menos no nos dejemos avasallar, ¿no? Mínimamente.
Uh-huh. Claro.
Y decirles uh-huh. que acá más o menos la situación continúa más o menos igual.
Ya,
siempre históricamente se ha luchado para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos y nosotras poder elegir y decidir sobre nuestros cuerpos, pero la verdad es que hoy continúa, bueno, presa Romina Tejerina, que ya veníamos hablando siempre en todos los
programas
de radio, y que se han dado dos o tres casos parecidos en Córdoba y en distintas provincias, y que las mujeres siguen yendo a la cárcel por hacerse practicarse abortos clandestinos, y que están de hecho desmantelando redes informales que lucran con la salud de la mujer, que no dejan de ser igualmente parásitos, pero uh-huh. que nos están desmantelando, hacia que ni siquiera nos quedan las redes informales, ¿no? Entonces, nada, que acá siguen en pleno y en vigencia las campañas, está la campaña verde por el derecho, por la legalización y la gratuidad del aborto, que es una campaña igual bastante institucional, ¿no?, de un frente único entre feministas institucionales y autónomas, uh-huh. y luego también hay otros sectores de mujeres que están planteando que no es solo exigirle al gobierno, sino que hay que emprender una lucha directa de las mujeres para arrancar nuestro derecho, ¿no? Que el derecho a decidir, que el gobierno no nos va a regalar nada, vamos, que en realidad están sujetos a la Iglesia Católica. Pero bueno, que están todas las mujeres y ciertos sectores de hombres también de la sociedad ya se están pronunciando en conjunto por esta necesidad, ¿no?
Claro.
Así que eso continúa aquí en La Plata, en Argentina. Uh-huh. Que se siguen dando también las luchas en diferentes sectores feministas de otros países también, latinoamericanos, cada uno con sus particularidades. Pero más o menos toda Latinoamérica tiene los tres puntos, ¿no? Los del derecho que no se cumplen, porque en realidad es lo mismo, es que la mujer puede llegar a abortar si corre salud, riesgo para la mujer, o si en caso de una violación o en caso de malformaciones. Pero la verdad es que cuando una chica va a la justicia que ya te tarda, ¿no?, todo un tiempo burocrático, vas de 2-3 meses y pedís abortar porque corre riesgo tu salud, porque te han violado, lo que sea, no te lo dan. Esa es la realidad, más allá de lo legal, ¿no? Así que bueno, esa es la situación que se continúa aquí, tratando de que mínimamente lo legal sea real y que aparte nos dejen decidir y que se pueda, que la mujer eso no tenga que exigir una ley para poder decir sobre su cuerpo. Nos dejen decidir cuándo parir, cómo parir, con quién y si queremos ser madres o no. Porque también el derecho al aborto cuestiona este concepto que se tiene alrededor de que la mujer para lo único que es una incubadora, ¿no? Entonces un poco también cuestionar no solamente algo básico de vida o muerte como es acá, sino también los moldes establecidos. Las mujeres no necesariamente tenemos que ser madres.
Perdona,
pero
porque
bueno, eso es un poco lo que se estaba
que no nos escucha
por acá y,
compañera, y bueno, compañera,
ahora se toque. Sí.
Ahora nos escucha. Es que queríamos pedirte que hablases un poco más alto.
Sí, porque no llega mucho la señal.
No se escucha, ahí se escucha un poco mejor. Si
ahora así. Perfecto.
Ahora perfecta.
Perfecto, pero antes no se te oía muy bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero mira, aprovecha.
No, es que yo también las oigo muy bajito, ¿eh?
Vale. ¿Ahora escuchas mejor?
Sí, más o menos, pero a ver, yo me pongo la mano en el otro oído, a ver.
Vale, no, solo quería como comentar algo que estabas diciendo que me parece muy importante recalcar, que es la parte esta de la lucha autónoma, ¿no? Que muchas veces hemos visto cómo la lucha por estar exigiendo derechos y ya sea por intereses partidistas, por intereses del momento, por callar a las histéricas un momento, te tiran migajas de ley que son como simplemente una parte pequeña de lo que tú realmente estás exigiendo, que es el derecho, o sea, es algo tan básico, tan simple como decidir sobre ti misma, sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y que, no sé, durante todos estos años de lucha se ha ido como calmando estos ánimos de las mujeres de lucha y tal por su propio, por sí mismas, con leyes que al final nos damos cuenta que las pueden quitar cuando les apetezca y que carecen de profundidad, ¿no? Que son como, vale, sí puedes, pero dentro de estos parámetros. Y al final te das cuenta que cuando quieras, o sea, ese derecho que supuestamente has ganado te lo quitan como una alfombra bajo tus pies, ¿no? Y quiero que estabas mencionando, ¿no?, sobre estos grupos autónomos ahí en Argentina.
Sí, te escuché muy poquito, pero creo que estabas hablando sobre la relación entre los grupos autónomos, ¿no? Y como lo importante de la necesidad,
sí,
de diferencia a las instituciones, ¿o no?
Sí, más o menos, sí.
Más o menos, porque la verdad, chicas, perdón, pero es que no sé por qué se escucha tan bajito. Acá sí, sí, no sé si escuché bien, pero acá hay un debate igualmente entre lo mismo, ¿no? Hay distintos sectores que apoyan, digamos, las dos campañas, ¿no? Está la campaña verde, que es esta institucional, que se han juntado firmas, incluso se hizo como en Francia en los años 70, ¿se acuerdan que estaba la campaña de Yo Aborté, donde firmaban Simone de Beauvoir y todas las demás? Y más de 100 y pico de mujeres reconocidas decían Yo Aborté para la campaña de la legalización. Bueno, aquí en Argentina se hizo lo mismo, una campaña mediática de Yo Aborté, se juntaron firmas, se presentaron al Parlamento, pero lo que está planteado por distintos sectores mujeres de grupos autónomos, incluso mujeres de la izquierda también, es plantear que no hay que tener confianza en el gobierno, en el parlamento, ni en la justicia, ¿no? Porque muchas a veces se confunden las cosas. Por ejemplo, aquí hubo un caso de una jueza Argibay, que ella planteó que cuando ella asumiera jueza de la Corte Suprema, ella estaba a favor del aborto, y muchas feministas juntaron firmas para apoyarla a Argibay. Luego, Argibay asumió, es ahora jueza de la Corte Suprema, y ya ha denegado un aborto a una chica que se lo ha solicitado, porque ella dijo, una cosa es lo que yo pienso y otra es mi deber como jueza, ¿no? Entonces ahí, para las que tenían cierta confianza en el Parlamento o en la justicia, te das cuenta que es parte de la misma institución estatal, que en ningún momento va a haber una justicia, sino una injusticia, ¿no? Entonces ese es un debate eterno. está muy bien hacer las denuncias y las declaraciones y hacer una campaña y sumarse y hacer un frente único con ciertos sectores institucionales, pero lo que nunca hay que perder de horizonte es que ni el Estado ni sus instituciones van a otorgarnos absolutamente nada. Las cosas se arrancan, ¿no? Como decían en el mayo francés, la libertad se conquista, no se mendiga, ¿no? Entonces hay que tomar el cielo por asalto. Y yo creo que en estas cuestiones así, de vida o muerte y de decisión nuestra, no hay que mendigar nada. Es un derecho que nos pertenece, hay que tomarlo y hay que tomarlo. No hay que pedirlo ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que va a ser siempre y que lo importante es, sí, saber hacer un frente único, pero no caer en las trampas de la democracia burguesa, ¿no? Que siempre ya sabemos lo que son. Nada más que eso. Yo mucho no escuché antes el debate anterior, pero es un poquito eso lo que, ¿no? Acá por lo menos ya hemos aprendido de que por más que me pongan una jueza feminista, no van a hacer absolutamente nada, ¿no?
Claro, las leyes las hacen otros.
No sé si te, me preguntabas algo de eso, nada que ver. Que dije cualquier cosa.
No, creo que resumiste, yo me estaba ahí haciendo como cuatro párrafos que tú resumiste en una frase, o sea, perfecto.
Bueno, chicas, que nada, vale. Que yo las quería saludar y decirles que pronto nos vamos a ver. Uh-huh. Y que muchas gracias por llamarme y que yo no las escucho mucho, eso es un problema, es que acá está lloviendo un montón y están todas las líneas que se caen, se está cayendo todo, así que no las puedo escuchar muy bien.
Ahora todas las familias argentinas llamando allá, que es cierto que se cae todo en Argentina.
Cuídate mucho, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y continúen con esa fuerza y con esas ganas y bueno, a la cloaca clerical, mándenla al agujero y a la basura de la historia y que nunca más puedan meterse en nuestras vidas, ni ella, ni el PP, ni nadie, ¿no?
Ajá.
Así que bueno, chicas, y mucha suerte con lo que están haciendo y manténganse adelante y ya nos veremos muy pronto. Ajá. Y así vamos uniendo las luchas de las feministas europeas, latinoamericanas y nos falta también las del Medio Oriente, ¿no? Y las africanas y todo, así que uniendo ahí, reclamos y luchas en común.
Un beso enorme.
Vale,
guapa.
Un beso grande.
¡Mua!
Cuídate.
Un beso muy grande. ¡Mu! A todas.
Chao.
Chao, chi.
Wanna crush gold steel, my bare hands, gold bitch, metallic whore, want more, yeah. Won't you drink liquor from your cup, lips rub against your slender hips, it's that sweet gin, oh yeah, let's fuck, behind the chalks. Choo-choo.
Bueno, y bien, tenemos otra llamada. ¿Sí? ¿Nos
Hola,
escuchas?
¿Quién?
¿Sí?
¿Me oyes?
Sí, ahora, perfectamente.
Vale. Hola, bueno, yo soy uno que a veces sale por la radio, en una cuñita.
Ajá.
Pero bueno, tú ya me conoces, Regli.
Sí.
¿Qué? Bueno.
¿Qué tal?
Y bien. Ajá. Y no, era para pedir, dar mi opinión sobre la postura de los hombres. Ajá. Como hombre que soy.
Claro, pues sobre el tema del aborto, ¿no? Lo que
sí,
estamos hablando aquí
yo
esta
no sé
tarde.
¿Cuántos hombres se solidarizan con el tema?
Ajá.
El tanto por ciento no lo conozco. Pero sí te puedo decir, no sé, la realidad de la gente, de los hombres, que... A ver, un hombre mínimamente responsable con su pareja.
Uh-huh.
Si, por ejemplo, la pareja queda embarazada y no lo desean.
Ajá.
Pues mínimamente, si sobre todo ella, que es la que lo va a tener, no lo desea, pues un hombre mínimamente responsable y un poco de empático, pues se solidariza con ella y no se le ayudará lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo lo que veo que hay bastante pasotismo por los hombres en este tema. No sé, es mi opinión, ¿eh?
Ajá, sí.
No sé si es verdad o no, pero al menos lo que yo veo, que la gente es que, bueno, los hombres que ni opinan sobre el aborto ni nada, ¿no? Los únicos que opinan, curiosamente, son la Iglesia Católica.
Claro.
Que son la mayoría hombres.
Ajá.
O sea, ellos no van a tener hijos, los curan.
Claro.
Y mucho preconizar el sí a la vida, el derecho a la vida, pero luego son los primeros también en acizar en las guerras, ¿no? Porque la Iglesia Católica, sobre todo, ha sido la primera en promover guerras.
Claro.
En la sombra.
Uh-huh.
Solo era eso, más que nada, pues, dar mi opinión.
Ajá. Sí, bueno, decirte que claro, ¿no? Igual, como tú bien indicas, ¿no? El tema de los hombres que hablan son los que están integrados tanto lo que en los grupos católicos y en los grupos de ultraderecha, ¿no? Que son por lo visto los que tienen la sartén por el mango y los que tienen que decirle a sus mujeres cómo tienen que llevar su vida, ¿no? Realmente, ¿no? O los que tratan a la mujer como personas sumisas, como que no tienen ningún derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Y es como tanto la Iglesia como grupos políticos, que aquí hemos empezado el programa, ¿no?, hablando de, pues, que hay metido de todo, ¿no?, desde...
Sí, pero es que luego la parte del resto de los hombres, que somos, bueno, o de izquierdas o como se llamen, o que son apolíticos, la inmensa mayoría pasan de todo, o sea, no sé, yo el tema como... Porque, por ejemplo, esto de las autoinculpaciones, ¿un hombre cómo lo puede hacer, por ejemplo, para autoinculparse en solidaridad con las mujeres estas, ¿no?, que están en proceso de judicial? No sé, lo podéis explicar luego si os parece. Un hombre, ¿cómo solidarizarse, cómo hacer una autoinculpación?
Han habido autoinculpaciones de hombres y, bueno, es claro que ellos no estaban...
es anecdótico, ¿no?
Ya,
claro.
No, y que es también como decir que ellos y su pareja, supongo, han abortado, ¿no? O sea que también como por decisión de la mujer, que supongo será su pareja y
sí,
tal.
Sí, son cómplices,
Claro, y que, bueno, si también era su hijo, pues también se solidariza por sentir que ha abortado también, ¿no?
Sí, no, o decir, por ejemplo, que le has pagado la clínica, ¿no?, que le has colaborado en ello.
Uh-huh.
Pues nada, pues muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, gracias
a
ti.
Y seguir adelante.
Vale,
gracias
a ti
por tu participación.
Por llamar.
Venga.
Vale, merci.
Adiós.
Chao.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find
Y bien, tenemos otra llamada. ¿Nos escuchas?
Sí.
¿Qué tal?
Hola, bien. Aquí escuchándos un rato.
Ajá.
Antes de subir para hacer el nuestro.
Ajá. ¿Querías comentar?
Sí, pues que acabo de escuchar la llamada de este chico.
Ajá.
Que comentaba cómo solidarizarse con las autoinculpaciones siendo un hombre.
Ajá.
Y lo que yo había estado escuchando sobre este tema era que los hombres podían inculparse como cómplices de abortos.
Ajá.
En el hecho de que ya pasaba de la solidaridad a la...
Y a la complicidad.
Podía entrar dentro del posible delito de cómplices de un delito.
Ajá.
En este hecho de cohecho, el aborto. O de haber colaborado o
ajá.
en algún tema de estos. Que era la forma que habían sacado para que hubiera también autoinculpaciones de hombres en este respeto.
Vale.
Era comentaros eso.
Vale, vale.
Para aclararlo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
No hay de qué. Hasta luego.
Hasta luego.
Deu.
Hay otra llamada. Tienes que desconectar para que suene. Bueno, y recordar una vez más que el 6 de marzo las invitamos a todas al acto de presentación de la campaña del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y esta se realizará en el CCCB a las 7 de la tarde. Este año, como no podría ser de otra manera, el lema central será el derecho a nuestro propio cuerpo y girará alrededor de la despenalización del aborto. En este acto habrá un espacio para explicar la campaña que se lleva a cabo. Y se abrirá también un debate donde hablarán tres mujeres feministas. La primera mujer que hablará va a ser sobre la chica esta, que no sé si es la misma mujer, pero bueno, es del colectivo Daya, que es un colectivo de la época de la transición. Después va a hablar una mujer que actualmente trabaja en Madrid en un espacio de atención a las mujeres en la salud sexual y reproductiva, y que en Colombia va a trabajar en la charcha por el derecho sexual y reproductivo, implicada también en la campaña de aborto que ahí se hacía. Y finalmente otra mujer italiana que nos presentará la realidad de los derechos de las mujeres en un país tan cercano como lo es Italia. Y bueno, están todas invitadas también a invitarlas a la manifestación que será el día 8 y que habrá una reunión a las 10 de la noche en el CCCB. No es una reunión, más bien se abrirán las puertas y habrá una fiesta donde podremos bailar juntas al ritmo de Les Fatales y bueno, y celebrar juntas después de este día de lucha política en las calles, como es el 8 de marzo.
Möchte gern Piraten, die am Trockendocken warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schwingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten grinsen, schellen nicht von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren. Niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch in Raten sagen, ja und nur zu fragen wollen, abfangen und jagen. Möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren, haben niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch im Raten sagen, ja und zu fragen wollen, abfangen und ja. Möchte gern Piraten, die im Trockenlocken warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schlingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten grinsen, schelmisch von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Banditen, denken immer in Renditen, spielen mit gezinkten Karten, denn sie können's nicht erwarten. Hallo! Möchte gern Piraten, die am Trockendocken warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schwingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten grinsen, schelmisch von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren, niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch in Raten sagen, ja und nur zu fragen wollen, abfangen und jagen. Möchte gern Banditen, denken immer in Renditen, spielen mit gezinkten Karten, denn sie können's nicht erwarten. Hallo! Thank you.
Bueno, pedí disculpas porque le he dado el botón del CD y ha vuelto a empezar de nuevo la canción, que bueno, nos gusta también mucho, pero también hay que dar un poco de tregua para no repetir doblemente y en el mismo momento la misma canción. Bueno, también en la tarde que, bueno, ya queda poco para terminar el programa y no queríamos terminar este programa también comentando en este ciclo de las campañas que están llevando a cabo sobre el tema del aborto, toda la ofensiva que están recibiendo varias de las clínicas, están metidos de por medio en contra del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Están metidos políticos, la iglesia, medios de comunicación, gente que maneja bastante pasta, que es lo que hemos podido comprobar de todos los artículos que hemos podido leer. Y también, bueno, ¿no? Hemos tenido la intervención de la compañera, de Marcela, que pertenecía al colectivo Daya, que estuvieron ahí en los inicios, hace 30 años, peleando y guerreando por una ley del derecho al aborto, que bueno, que como bien sabéis tenemos una ley que se dio en su momento unas migajas, ¿no?, para callar la boca a las feministas que estaban ahí luchando sobre este tema. Nos ha parecido bastante anecdótico, ¿no?, de cómo la historia se repite y cómo estamos de campaña electoral, depende de qué partido también gane, podemos volver al mismo punto de partida. No nombraré el partido, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y nos parecía importante acabar este programa, bueno, ante todo también decir...
Bueno, no, solo quería comentar algo también antes de pasar a este tema que estabas introduciendo, que bueno, que hoy hemos hablado de la sobre todo de la campaña de autoinculpaciones, pero deciros que están sucediendo más cosas al lado y que por ahí leí en un flyer que habían habido también otro tipo de acciones directas y este grupo de acción directa también hacía una invitación, ¿no?, a otros grupos de mujeres, otros grupos de afinidad, a también boicotear y hacer con vuestro estilo, a vuestra manera, hacer ver la inconformidad con la penalización del aborto, ¿no? Y que, bueno, que maneras creativas existen varias y que todas tenemos derecho a gritar y a exigir que sea respetada nuestra autonomía como mujeres que somos, ¿no? Y bueno, decir eso, ¿no? Que han habido varias iglesias pintadas, que han habido varios sitios que representan, ¿no?, este poder fálico, eclesiástico, estatal, y que han habido ahí varias valientes que han estado ahí dispuestas a manchar, a pintar, a escrachar, a siliconar puertas, o sea, campañas así de acción directa. Y bueno, en este flyer que cayó por ahí estaban invitando también a otras mujeres a participar, y como sea, ¿no?, todo es válido en esta campaña.
Ajá. Y como quería, continuando con lo que estaba comentando antes, que no queríamos olvidarnos de comentar unas mujeres que pasaron por aquí, por Rebeldes Sin Sombras, que les hicimos una entrevista. Tuvimos la suerte de poder compartir estudio con las mujeres que pertenecen al proyecto de Mujeres sobre Olas. Decir que ahora recién que ya tenemos un espacio en la red donde podemos colgar los programas y que la gente se lo pueda descargar gratuitamente, a más tardar en estos días vamos a colgar también esta entrevista que tuvimos. Decir que la entrevista está en castellano, en inglés y en castellano, con traducción. Y bueno, queríamos comentar, ¿no?, de qué se trataba este proyecto, ¿no? Mujeres sobre Olas es un proyecto flotante, es una clínica abortiva flotante, decir que el barco es un barco holandés, y tuvieron la genial idea, porque nos pareció una idea, bueno, nos pareció un proyecto súper interesante, muy ingenioso, de cómo jugaba, ¿no? Con la ley, tenía, era un arma de doble filo, ¿no? Cómo sacar, darle las vueltas a la ley. Claro, centrado en que el aborto es legal en Holanda, pues tú al meter una clínica flotante, una clínica dentro de un barco, podría llegar a, o sea, las mujeres podrían participar de esta clínica en aguas internacionales, ¿no? Porque cuando un barco está en aguas internacionales, depende del lugar de donde pertenece el barco. Entonces, las leyes son amparadas de donde es el barco.
Claro, y entonces ellas, bueno, para decir también que son un grupo de mujeres feministas autogestionadas, o sea, que no dependen de ninguna institución, y que, bueno, al plantearse esto, ¿no?, de que en subvencionadas por diferentes entidades, pero...
privadas, por entidades privadas, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, que amparándose en esto que tú decías, ¿no?, uh-huh, que en Holanda sí se puede abortar y que si este barco está en aguas internacionales, pues rige la ley de Holanda, ellas aprovechan esto para ir a sitios donde el aborto es penalizado, llegar con el barco al puerto, ahí subir a mujeres, llevarse estas mujeres a aguas internacionales y allí practicar el aborto. Obviamente, esto es una campaña también de visibilización, ¿no? Es una, uh-huh, campaña política. Pues, aparte de las mujeres, las pocas mujeres que pueden subir al barco y pueden llevar las aguas internacionales, tampoco tienen la capacidad de albergar a muchas, ¿no? Y también se topan con muchos problemas al llegar a los puertos. Un ejemplo de ello es en Polonia, o sea, había grupos de ultraderecha impidiendo el paso a las mujeres que querían ir a bordo del barco. Y bueno, era las mujeres sobre olas comentaban que tenían que tener hasta una segurata por las agresiones que ellas sufrían, ¿no? Pero bueno, esto al mismo tiempo esto abre el debate y esto es algo que muchas veces es necesario, ¿no? Que con situaciones como las que ahora estamos viviendo acá, de los cierres de todas estas clínicas, lo que provocan es esta cadena en dominó, que cae esto y esto hace que levante el polvo y se mire todos los trapitos que estaban escondidos abajo, ¿no? Uh-huh. Y es eso, ¿no? Que de esto esto se tiene que hablar, esto se tiene que debatir, esto no es nada cerrado, no es un tema que ya pasó al olvido, sino que es algo que nos incumbe a todas, ¿no? Que nos está pasando, que nos están limitando, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y solo lo último, comentar que es tan fuerte la reacción que estas mujeres causan y el miedo que estas mujeres causan a las autoridades, ¿no? Que cuando el barco se dirigía a Portugal, ni siquiera han podido entrar al puerto, porque un buque de la Marina les ha impedido el paso. Y bueno, lo único que se ha logrado en Portugal, ya que no han podido ir a subir a mujeres a su barco, ha sido, bueno, llegar a las televisiones y denunciar el hecho. O sea, que para que la gente vea en qué tipo de sitio está viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas y si realmente se sienten representadas por este tipo de acciones y actitudes, ¿no?
Uh-huh. También comentar que el recorrido del barco, bueno, esto se inició en Holanda con una campaña de información, ¿no?, de presentando el proyecto. Continuó por Irlanda, luego Polonia, Portugal, pasaron por Argentina y ahora no sabemos su próximo destino. También decir que las tácticas para que este barco se acerque a tal lugar o no, depende también, ¿no? Decir que el mecanismo es organizaciones de mujeres se ponen en contacto con este proyecto y decir que hay un trabajo bastante duro, un antes, en el momento y después de, ¿no? Antes de que llegue el barco a cualquier puerto concreto, las organizaciones de mujeres se ponen en contacto con ellas. Ellas le facilitan todo tipo de asesoramiento, tanto psicológico, médico, judicial. y lo realizan también durante el momento, ¿no? Activan teléfonos informativos donde las mujeres pueden, cualquier duda que tengan en el momento pueden ser informadas, pueden ser ayudadas en cualquier momento por cualquier causa. Y luego después de, también ahí se queda como un equipo en la ciudad donde llega, al país donde llega, para poder seguir, para poder continuar con un seguimiento, ¿no? De las mujeres que lo desean o que lo soliciten puedan acceder a ello. También decir de que el tipo de aborto que estamos hablando no es quirúrgico, es clínico, forma parte de una, o sea, trata de se utilizan como dos tipos de pastillas, ¿no? Ella, en la entrevista que tuvimos aquí en Rebeldes sin Sombra, ahora no nos podemos extender mucho, ¿no? Es explicando el tema, pero nos explicaban todo el proceso, ¿no? De cómo tenías que tomarte estas pastillas. Y bueno, claro, y como a cada puerto que llegaban, ¿no? Se generaba todo un debate público en los medios de comunicación y todos los grupos pro vida y católicos de ultraderecha estaban ahí, habían llegado a tener amenazas de muerte muchas de las mujeres. Y bueno, todo este revuelo, que es lo que comentaba mi compañera, ¿no? Ayuda, en primer lugar, ayuda a estas mujeres que demandan esta ayuda porque se ven imposibilitadas y lo tienen negado dentro del país donde se encuentran a acceder a un aborto de cualquier manera. Porque incluso yo creo que hasta el aborto clandestino no es tan fácil en cualquier lugar, ¿no? Que también hemos hablado de ese tema.
Claro, claro.
Y los riesgos que conlleva, ¿no? Y además en un sitio al estar penalizado o al estar criminalizado o ni siquiera estar contemplado, bueno, que esto significa que no está ni contemplado por la ley, pues ¿cómo accedes a tener abortos clandestinos, no? Es bastante, no sabes quién te va a poder denunciar, ¿no? Es un poco esa desconfianza te lleva a, pues ni siquiera a planteártelo, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿no? Eso en primer lugar, que es lo que nos parecía mucho más interesante, de que cómo este proyecto puede ayudar a estas mujeres, ¿no? Segundo, que lleva el debate al país. Al país donde realmente esto no está ni contemplado por la ley, está penalizado, está criminalizado, se vuelve a abrir el debate y salen los frentes, los que están en contra, los que están a favor, pero bueno, es algo que se continúa hablando, que es algo también bastante necesario, como bien decía mi compañera, ¿no? Algo que no quede en el olvido, que bueno, nosotras pensamos y creemos que es algo que no se puede quedar en el olvido y algo enterrado, porque es algo que afecta directamente a nuestra salud, a nuestro cuerpo, y es algo que no se puede negar, ¿no? Y
bueno, y que si seguimos como vamos, en 5 años estaremos llamando a las mujeres sobre olas acá, hasta que lleguen al puerto. Al puerto de Barcelona, vamos, sí, estaremos ahí esperando. Y claro, es que esto va así, va por ese lado, es que... Si han llegado hasta este punto donde estamos ahora, es que ¿de qué más son capaces? Yo creo que de todo, ¿no?
Y bien, a ver, habiendo comentado esto, que no queríamos que no citar a este proyecto, a Mujeres sobre Olas, que nos parecía bastante interesante que quedara reflejado en este programa, decir que la campaña continúa con el tema del aborto, que se van a seguir haciendo varios actos. Las acciones, por supuesto, la acción directa va a continuar en la calle y en donde sea. Decir que está esta asamblea que se ha creado, el grupo de donas perle autónomas por la despenalización del abortamen. Decir también de que probablemente tendremos más programas hablando de este tema.
Seguramente tendremos más programas hablando de esta, como hemos tenido muchos antes y seguras seguiremos teniendo muchas más, aunque os aburráis, nos da igual.
Es algo que forma parte de la lucha, principalmente de la lucha feminista.
Exacto.
Y bueno, pues hasta que no consigamos lo que queremos, pues ahí estaremos
gritando,
ocupando las ondas, las calles y lo que haga falta.
Así es.
Y bueno, ya nos estamos despidiendo casi, nos quedan pocos minutillos. Vamos a poner un tema de música y ahora nos despedimos.
Claro. Intentaremos que sea cañero.
18,
no, 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 14.
Y bien, pues ya nos estamos yendo, nos despedimos, hasta estaremos sonando enlatadas, hoy es 28 de febrero.
14, ¿puede ser? ¿No?
Este domingo, justo, estaremos sonando enlatadas de 11 a 1 y el próximo jueves de 5 a 7 estaremos enlatada. Y bien, de aquí a 15 días volveremos a estar en directo. ¡Aborto gratuito!
Libre y gratuito, vale.
¡Aborto libre y gratuito ya!